mañana, Parlamento.
Santiago Travieso.
Santiago Travieso.
Saludos cordiales para toda nuestra audiencia. Hasta ahora de la mañana sobrepasan 14 minutos de las 12 del mediodía y nos vamos ya directamente con nuestro espacio de seguimiento de la actividad parlamentaria, Parlamento, en Radio y Sintonía, como cada lunes. Pleno esta semana, este martes 22 y miércoles 23 en el Parlamento de Canarias. Y en esta rueda que comenzamos a partir de ahora, hablamos con Nereida Carero. Buenos días, Nereida. Saludos.
Muy buenos días, Santiago. ¿Qué tal?
Muy bien. ¿Ya por Tenerife o todavía por la isla?
No, por la isla aún. Por la isla, sí.
Bueno, pues lleva precisamente una pregunta oral sobre el establecimiento de las normas de entrada por aeropuertos que se contradicen con el decreto de entrada en los establecimientos turísticos de alojamiento. Y es dirigida a la consejera de Turismo del Gobierno de Canarias.
Bueno, sí, Santiago, sigue la descoordinación y la improvisación en todas las medidas. Y ya la última ha sido pues con los cambios en las medidas sanitarias que decretaba el Estado, que como sabes ahora se puede entrar, si eres mayor de 12 años a Canarias, pues si tienes una de las dos vacunas, estás vacunado, has pasado la enfermedad, o con una prueba PCR. Pues esto entra en contradicción totalmente con el decreto que hay a nivel autonómico en el que te exige que todos los niños mayores de 6 años pues se les haga la prueba para entrar en el establecimiento. Entonces, pues claro, lo lógico, desde el minuto uno, los empresarios desesperados, los clientes llegaban a recepción entendiendo que no tenían que hacerle la prueba a sus hijos y el empresario exigiéndoles que para entrar tenían que tener la prueba. Entonces nos han llamado desesperados para que se solvente, pues, una vez más, pues esta descoordinación, este disparate, que ningún favor le hacen a nuestra imagen como destino, ni transmiten seguridad, ni nada, y menos en estos momentos.
Bien, las normas estatales que chocan nuevamente con las que marca cada una de las autonomías.
Claro, que nos llamaban en un inicio, llegaban los primeros polacos tras la medida, y claro, llegaba la gente a recepción y le decían, oye, su niño, los mayores de 12 años cumpliendo, no, es que este que tiene entre 6 y 12 años, pues necesita una PCR. Pues los padres se negaban a hacerle la prueba al niño, el director del establecimiento pues no podía dejarlo entrar porque se somete, por supuesto, a las sanciones que establece el decreto si lo hace. Y bueno, ellos tirando de abogados a ver qué hacían, a ver cuándo hacían, evidentemente nadie al otro lado en el gobierno, ni en ninguna oficina. Y bueno, lo que se debe hacer es acabar ya con ese decreto, ese decreto que fue hecho sin ningún tipo de consenso ni de participación por el resto de los grupos, y porque ya las medidas que han ido implantando desde el Estado pues ya lo dejan sin sentido, y acabar, te digo, con estas controversias, con estos disparates, y que nuestra imagen sea de seguridad y de que tenemos todo controlado, no es que llegue un turista aquí y diga, oye, en Canarias es que no sabes ni lo que hacen, llegas al hotel, no sabes cuáles son las medidas, no sabes, luego que son niños, son menores, habrán padres que igual los traigan por no someterlos a esas pruebas quizás, y bueno, sobre todo las horas que al llegar antes de empezar a disfrutar de sus vacaciones ya tienen problemas, las horas que pasaron en recepción el primer día y todo eso. Pues como digo, lamentable para nuestra imagen turística y nuestra imagen de destino seguro que tanto quieren vender. Eso hay que solventarlo con urgencia, porque como te digo, se exponen a sanciones, y aparte que se aclare, por supuesto, por las medidas sanitarias, lo que no puedes establecer a nivel de Estado unas medidas y tener en Canarias otras, y sobre todo porque el Estado lo hace también con una prisa, que también entiendo que un gobierno igual no se puede adaptar tan rápidamente porque hay que llevarlo a gobierno. Coordinación tiene que haber entre el Estado y las comunidades autónomas, supongo, para evitar este tipo de disparates.
No, para eso está la comisión correspondiente para las distintas comunidades autónomas, coordinados con el Ministerio de Sanidad.
Hombre, un poquito con un poquito de previsión, o sea, que seguimos siempre igual. O sea, se enteran, yo creo que se enteran a veces a golpe de boletín, como el resto de ciudadanos, y eso no puede ser. Estamos hablando del sector turístico, estamos hablando de personas que vienen desde muy lejos, que cogen un avión, que traen niños menores. Bueno, esas y otras medidas. Si existe una comisión, como bien dice Santiago, supongo que se tiene ahí que establecer, oye, tal día vamos a poner esta medida, sobre todo cuando le ha dado a las comunidades autónomas pues cierta libertad para que elegirlo, y que no nos veamos en contradicción con las normas, y que es que muchas veces ni nosotros sabemos, nos hacen consultas, y es que hay normas, y como en este caso, a veces es que sí, que lo que está pasando es que se contradicen. Entonces no tiene sentido. Si existen esas comisiones, yo no sé qué trabajo están haciendo, pero desde luego es que al final son los ciudadanos y los propios empresarios los que se ven, pues, como desde el inicio, arreglándoselas absolutamente solos, tirando como pueden, escapando unos y otros. Esto de verdad no puede seguir así. Es un tema sanitario serio, un tema económico serio, y seguimos igual, y hace un año y pico ya que empezó todo esto.
Bueno, pues como forma parte de, en este caso, de la Comisión de Turismo, Industria y Comercio, ¿cómo se ha visto la aprobación del bono turístico?
Bueno, también hay una comparecencia en este pleno que sorprendentemente lleva el propio partido de la consejera, la agrupación socialista Gomera, lleva a pleno con mucho valor este bono. La verdad es que es un poco atónita, porque no sé si piensan sacar pecho con esta ocurrencia también, que se incentive, que se saque un incentivo por sorteo, ya es lo que nos faltaba. Pues imagínate que las ayudas, no sé, los desplazamientos en barco en avión de los residentes canarios fueron por sorteo, o las ayudas a, no sé, las becas por sorteo. O sea, si tú quieres poner un incentivo al consumo, evidentemente tendrá que ser un descuento para el residente que se aloje en hoteles de aquí o establecimientos de aquí, pues para que vea que le sale más barato que puede estar o quedarse en su isla o ir a otra isla, pero por sorteo. Entre los establecimientos que se apunten, ni siquiera puedes elegir el establecimiento, tienes que poner otra cantidad de dinero igual al dinero que te dan. Entonces, que lo lleven solo y sacada de los mismos 80 millones que estaban previstos para el IMI turístico, que era una de las ayudas que estaba prevista desde el gobierno, sacándolo de ahí. Entonces no entiendo que lo lleve su propio grupo, a menos que sea, pues, para que se le saquemos los colores, diciéndoles que el dinero es el mismo, que lo están empleando encima en ocurrencia, y que le den más perras desde Hacienda. Al igual es que es una estrategia para que le demos leña y Hacienda le ponga román, le ponga más dinero para incentivar el turismo, porque la verdad es que no lo entiendo.
Bueno, la verdad es que no creo que da la impresión de que no hay mucha fe en el propio bono que saca la Consejería de Turismo del Gobierno de Canarias, cuando también llevan otra iniciativa seguida de la pregunta oral suya, que es presentada por Casimiro Curbelo de la agrupación socialista Gomera, en la que apuestan por otros mercados turísticos europeos para no depender tanto del turismo británico, dirigida también a la consejera de turismo, que va a tener trabajo en este pleno, ¿no?
Hombre, eso tampoco es ninguna novedad. Igual que se habla de la diversificación
de la economía,
de la economía, se ha hablado siempre de la diversificación del mercado turístico, ¿no? De que no sea solo sol y playa, sino complementarlo, y de la diversificación de mercado. Esto ha sido sí siempre y ha existido siempre. Están los mercados fuertes, tradicionales, de los que no se puede ni se debe prescindir. Ya se recuperarán como el resto. Y en nuestro caso es el británico, el alemán, el italiano, estos mercados tradicionales, los nórdicos, los porque tienen fuerza. De eso no se puede prescindir mientras tengamos el modelo que tenemos. Siempre se lleva trabajando en la, como tú bien sabes, que tienes experiencia además en ferias, en todo este mundo, siempre se ha ido precisamente a abrir nuevas rutas, nuevos mercados. Esto no es nada nuevo. El turismo francés sí que se ha visto, pues, acrecentado estos años, pues al igual que los polacos, otros destinos que se han ido abriendo otros mercados, pero nunca serán ni la mitad de fuertes que otros destinos. No lo serán porque tienen otra visión, buscan otras cosas y sus prioridades son otros destinos. No quito que se siga trabajando, y que por supuesto es un turismo súper interesante, con un nivel de gasto importante, y que se trabaje, pero sí, le está tocando a los británicos lo que le está tocando, pero de repente le toca a otros mercados. Yo pienso de la pandemia, pues claro que no se sabe, pero nuestros mercados tradicionales lo serán, los necesitamos, lo seguirán siendo, y mientras no cambiemos el modelo, pues habrá que seguir ingeniándoselas para que puedan seguir viniendo con condiciones de seguridad, por supuesto, pero no se puede renunciar a ellos con esa facilidad. Probablemente tengan alguna campaña que empiezan a presentar en Francia y quieren venderlo ahora. Tú sabes que cuando te pregunto a tu grupo es porque tiene algo que vender, exactamente.
Sí, normalmente.
Suele hacer, normalmente. Pero a ver por dónde salen. Supongo que tendrá preparada alguna campaña y es para vender la noticia al titular y que salga de manos de Casimiro Potuelo. Pero bueno, que no creo que sea nada nuevo ni que venga a aportar ninguna novedad.
Muy bien, pues, Nereida Calero, gracias por estar con nosotros. Hasta ahora, a ver cuando lleguemos por el estudio. Hasta una nueva ocasión.
A ustedes.
Saludos.
Usted por invitarnos. Muchas gracias.
Hasta luego. Si Podemos pide al gobierno canario que aborde y mitigue el alarmante incremento de trastornos psicológicos en personas jóvenes tras la pandemia. Comparecían Laura Fuentes, directora general de Juventud del Gobierno de Canarias, con María del Río, diputada, y en este caso, en rueda de prensa, daban cuenta de la situación que se está produciendo en la gente joven, en la gente que traspasar toda esta situación, y la verdad es que cuando uno lee la nota, pues se encuentra con un montón de posibles afecciones y consecuencias tras este tiempo, que a lo mejor no se había abordado tanto en la gente joven como se está planteando, no solamente en Canarias, también se está dando esta situación en el resto de España. Laura Fuente, buenos días.
¿Qué tal? Buenos días.
Bueno, la verdad que cuando uno ve sobre el papel la cantidad de en este caso, de datos sobre ansiedad, sobre aislamiento, baja motivación, irritabilidad, mal humor, fobia, tristeza o pensamiento negativo, inclusive, que por lo que hemos sabido, pues lleva consigo también un montón de trastornos más, como las cefaleas tradicionales, trastornos alimenticios. No se imagina uno que esta situación se pueda dar en la gente más joven, ni la más joven ni la mayor, pero en este caso hablamos de la gente más joven, tras la pandemia, ¿no?
Pues sí, la verdad que es algo que llevamos viendo desde los últimos meses. Antes de la pandemia, pues ya algunas asociaciones y entidades que trabajan con jóvenes nos alertaban, ¿no?, de algunas situaciones por la falta de atención especializada, ¿no?, y profesional psicológica que hay, porque sigue habiendo estigma de ir al psicólogo y porque hay una parte pues importante de la población, ¿no?, que es clase trabajadora y que quizás no se puede permitir porque tienes que pagar el alquiler, ¿no?, o la luz o lo que sea, pues que a lo mejor tus hijos o tus hijas vayan a un psicólogo privado. Y realmente la atención pública que hay ahora mismo en Canarias es muy 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 poco decente, por decirlo de una manera más bien correcta, y en España sigue siendo muy por debajo de la media europea y del resto de sitios, ¿no? Nosotros creemos que en ese sentido, por eso es tan importante reforzar la parte pública, ¿no? Poner más psicólogos y más psiquiatras si cabe a disposición de la gente joven, de la gente que lo necesite, así también evitar el estigma, ¿no?, de que parece que sigue habiendo gente que dice lo de ir al loquero, cuando te duele un pie o te duele la cabeza, pues tienes que ir al médico, cuando no te sientes bien por dentro, también tienes que ir al médico, sobre todo en estos casos donde la gente joven, pues a lo mejor puede arruinar su vida, sus estudios, su trabajo, o simplemente no sentirse bien o tener problemas familiares por el mero hecho de no acudir a un especialista que le ayude por cómo se está sintiendo por dentro, y puede generar después en problemas de salud que son peores, pues como tener problemas alimenticios o tener intentos de suicidio que han aumentado también después de la pandemia.
Bien, la verdad es que inclusive está reconocido ya por la OMS, está reconocido por los colegios profesionales de psicología y neurología, pero hasta ahora quizás no lo percibamos igual. Lo van a llevar a pleno, me imagino que será el pleno que comienza mañana, para que se dote precisamente la Dirección General de Juventud de presupuesto suficiente en la Comunidad Autónoma de Canarias para el 2022, de una financiación adecuada para el desarrollo de programas que aborden la integración de políticas que mejoren las condiciones de las personas jóvenes, infancia y adolescencia por problemas de salud mental post-COVID, digamos, ¿no?
Sí, sobre todo porque nos hemos reunido desde la Dirección General de Juventud, tanto con el Colegio Profesional de Las Palmas como el de Santa Cruz de Tenerife, de ambas provincias, compartimos diagnóstico, necesidades, preocupaciones, y la verdad que hay muy buena sintonía. Quieren trabajar en colaboración con la Dirección General de Juventud, pero lo que digo, ofrecer pues alternativas, ofrecer además alternativas gratuitas y empezar a desmitificar o a generar ese tabú, ¿no?, que hay con la psicología, sobre todo en jóvenes, y darle el recurso de manera gratuita. Para ello, como también tenemos recursos, por ejemplo, para los trastornos alimenticios, desde la Dirección General de Juventud, pues aborda tanto el tema, por un lado, de la gordofobia, como por otro, el tema de la anorexia y la bulimia, pues creemos que es importante que haya recursos financieros para poder pagar profesionales, básicamente, para nosotros poder ayudarnos tanto de estos dos colegios profesionales como de lo que hiciera falta, si necesitamos mayores recursos, para generar esta ayuda, ¿no? Ahora mismo nosotros mismos veíamos que no tenemos pues ninguna partida, ningún programa para poder tener estudios, investigaciones y ofrecer esta atención. Entonces hemos dicho, la mejor forma de establecer esto por, ¿sabes?, que quede grabado, es que haya una unanimidad por todos los grupos políticos y que el año que viene los presupuestos, que en breve vamos a empezar a elaborar, pues quede ese, no solo palabras, ¿no?, bien queda, sino que quede ese presupuesto fijado para que podamos ayudar y para además poder ayudar de forma coordinada, porque educación pues tiene psicólogos en algunos, ¿sabes?, en sus centros, y de alguna forma tiene relación, salud pública también hace ciertas cosas, pero no está coordinado y sobre todo no está puesto el foco y la atención en las personas más jóvenes.
Claro, pero ¿no es diversificar mucho entre salud pública, sanidad, educación y juventud?
Pues nosotros creemos que no, porque si realmente estuviera bien la atención, no tendríamos los déficits que vemos, no estarían aumentando pues las tentativas de suicidio o las personas jóvenes que sufren ansiedad o trastorno. Como vemos que lo sufren, entendemos que tenemos que dar una respuesta especializada, que ahora mismo pues seguramente no se está dando. Los colegios profesionales no llegan, muchos jóvenes ni siquiera a lo mejor conocen que existen dichos colegios, o que incluso llamando puedes recibir una atención gratuita. Entonces, por eso creemos tan importante, ¿no?, el normalizar pues la relación con los colegios de psicología profesionales y también traducir de alguna forma, ¿no?, que la gente no entienda que esto es una cuestión de solo en el colegio, solo en la familia, o que es una cuestión de salud, sino que entiendan que es una cuestión de estar bien consigo mismo. Y por eso creo que desde juventud podemos traducirlo a un lenguaje donde la gente joven se sienta más cómoda, se sienta atraída y soluciona ahí pues sus problemas, además quitando problemas después pues a lo que puede ser el ámbito educativo, familiar o salud, ¿no? Porque si son problemas que se cogen a tiempo, pues se paran y no se agravan más.
En este caso, como habla usted de los dos colegios de Las Palmas y Tenerife, pero ¿cómo dar solución, amigo, que alcance esa solución a las Islas Menores?
Ahora mismo los dos colegios son provinciales, no son solo de la isla, y para nosotros es súper importante porque creemos que en los barrios, en los pueblos, en las islas no capitalinas, probablemente por tener menos población y ser menos cosmopolita quizás, seguramente se incide mucho más en esa estigmatización de ir al psicólogo como si todavía fuera aquello de vas a ir al loquero, ni que tú tuvieras un problema, ¿no? Pues sí, realmente a lo mejor no te encuentras bien, lo que necesitas es hablar con alguien, no es que necesites ninguna otra cosa, ¿no? Creo que en los pueblos, como digo, eso es más normal. Yo soy del Realejo, del norte de Tenerife, y siempre en los pueblos tienes más la presión social de quién tienes que ser, cómo tienes que ser, qué tienes que querer. Por eso creemos que es muy importante llegar a las islas no capitalinas, y ahí va a ser nuestro trabajo con los colegios profesionales de psicología, para sobre todo atender a jóvenes en esas islas, y sobre todo también de forma online, es decir, que ni siquiera, si no quieres, por ejemplo, ir presencialmente a un sitio, pues por WhatsApp o por llamada o por una videoconferencia puedan atenderte.
Ajá. No obstante, si Podemos Canarias apuestan por impulsar la aprobación de una ley de salud mental a nivel del Estado, ¿no?
Sí, nosotros creemos que hace falta ese amparo legal desde el Estado. Ahora mismo pues ya se han hecho diferentes estrategias, en Canarias tenemos un plan, pero sigue faltando cierta coordinación, cierto amparo, bueno, pues estatal, donde después cada autonomía puede desarrollar en base a sus competencias y sus necesidades pues el concretar, ¿no?, en reglamentos y en servicios que tiene que ofertar. Pero sí creemos que sería, por decirlo de alguna forma, poner a la salud mental por primera vez en su sitio, ¿no? No tiene sentido que hablemos de salud mental, pero siga sin haber una ley, como lo hay de otras miles de cosas que son importantes. Siempre ha sido la salud mental, decía María del Río el otro día, mi compañera, pues como el patito feo. La gente habla de ello, pero como con la boca pequeña, ¿no? Lo ponemos como en un segundo plano al resto de problemas de salud que podemos tener. Pues para que no sea así, hagamos una ley a nivel estatal y después hagamos la concreción a nivel autonómico. Yo creo que eso es lo que mejor podría beneficiar, sobre todo en los temas de ratios de profesionales y también de tiempos de atención. Es decir, que tú no tengas que esperar ahora mismo, como pasa ahora mismo, meses para atender, para que te atiendan un psicólogo, pues de forma gratuita por la Seguridad Social.
Muy bien, pues Laura Fuentes, directora general de Juventud, gracias por darnos cumplida información sobre esa rueda de prensa que tenía lugar estos días atrás y que llevarán, trasladarán al Pleno del Parlamento. Saludos.
Muchas gracias a ustedes.
Buen día. Pues en un amplísimo orden del día, donde van iniciativas por cada uno de los diferentes partidos que componen el arco parlamentario, el Grupo Parlamentario Socialista, entre otras, presentará una iniciativa en forma de proposición no de ley, una PNL, junto a otros grupos parlamentarios de la Cámara Regional sobre el plan progresivo de desmantelamiento de todas las centrales térmicas del archipiélago, así como otra PNL para otros asuntos. En este caso, hablamos sobre las centrales térmicas y no sé si habrá otra isla como Fuerteventura esperando que alguien diga algo acerca de la central térmica de Fuerteventura, que está ubicada en Puerto Rosario y que se ha ido quedando dentro del propio pueblo. Y tenemos con nosotros a Naira Alemán, portavoz del Grupo Parlamentario Socialista. Buenos días.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días.
Bueno, preparada ya para... Es un maratoniano pleno, ¿no?
Pues no es tan amplio como otras sesiones. Yo calculo que terminaremos sobre el miércoles por la tarde, pero es verdad que otros son interminables y a veces tenemos que hacer noche también el miércoles. Pero bueno, eso significa que nos movemos y que la política en Canarias está activa, ¿no?
Bueno, cuando hablamos de las centrales térmicas en Canarias, en el archipiélago, para desmantelarlas, ¿de cuánto tiempo estamos hablando?
Bueno, nosotros, lo ha dicho el consejero en varias ocasiones en sede parlamentaria, la idea es que este plan de desmantelamiento sea paulatino, que sea progresivo, y el plan de transición energética estará acabado a final de año, donde efectivamente se recogen esos plazos, ¿no? Lo que sí tenemos muy claro es que debemos estar en la Agenda 2030, 2030 es porque es el año 2030, debe combatir el cambio climático, por lo tanto nuestro impulso tiene que darse desde ya para ver si efectivamente para el 2030 pues ya vemos cómo se van desmantelando las diversas centrales térmicas que existen en Canarias. Apuntabas hace un momento la de las Salinas en Puerto del Rosario, que efectivamente se ha quedado ya dentro del núcleo urbano, como si dijésemos, pero está en San Sebastián de la Gomera la del Palmar, en Valverde, en El Hierro, la de Llano Blanco, en Teguise la de Punta Grande, en La Palma Los Pinchos, que está en Breña Alta, Las Paletillas en Tenerife, en Granadilla de Abona y otra, y en Gran Canaria pues la de San Bartolomé de Tirajana y la de Ginamar, que todas funcionan además con derivados del petróleo, ¿no? Con fuel oil, con gasóleo o diésel, y eso es lo que pretendemos combatir. Esas energías fósiles pues que sean sustituidas por energías renovables. Y bueno, al menos se ha recogido esta intención en esta proposición no de ley y esperemos que dentro de muy poco sea una realidad el desmantelamiento de estas centrales.
Bueno, recuerdo que en la isla donde procede, de Gran Canaria, con la de Ginamar, hubo que llevarse las viviendas a otro punto de Ginamar, precisamente las que estaban arriba de la montaña, por la afección que había. Eso se comenta aquí ahora con la situación que se da en otras islas y no parece que se recuerde, ¿no?
Bueno, y parece que fue hace muchísimo y no fue hace tanto.
No.
Eso también nos hace pensar lo rápido que vamos al respecto de las energías, ¿no? Es evidente que los pueblos van creciendo, se convierten en ciudades y se va absorbiendo pues toda la infraestructura que existía, como sucede en Puerto del Rosario en la actualidad. La de Puerto del Rosario sí conozco perfectamente dónde está, hay otras en otras islas que no, pero me imagino que tendrán un problema muy similar. Por lo tanto, antes de que las viviendas, como sucedió en Gran Canaria, sean las que se muevan, pues el desmantelamiento de esas centrales sería lo ideal para pues ir hacia la sostenibilidad en todos los sentidos, ¿no? Yo creo que Canarias debe ser punta de lanza en lo que a cambio climático se refiere, porque además siempre presumimos de que lo tenemos todo, que tenemos el sol, que tenemos el aire, que tenemos el agua, por lo tanto carece de sentido seguir sosteniendo este tipo de infraestructuras.
En este caso, la alternativa serían las energías renovables, los aerogeneradores, sí, o las fotovoltaicas.
Hablamos de aerogeneradores, hablamos de paneles solares fotovoltaicos, paneles solares térmicos, hablamos de otro tipo de ingeniería que se está hoy por hoy también pues investigando. Lo que está claro que la generación fósil ha quedado obsoleta, la producción eléctrica en Canarias ya apenas tiene vida útil, por lo tanto el camino debe ser esa revolución energética que debe pasar por las energías limpias, ¿no?
Pero lo que pasa es...
Dime.
No, perdona que te interrumpí. No, te iba a decir que pero aquí estamos viviendo una doble lucha, porque también la adjudicación de las licencias para las renovables, bueno, pues está cayendo dispersas por la isla, y se hace difícil ahora pensar que pueda ser esa la solución para desmantelar la central térmica, ¿no? Nadie quiere un molino cerca.
Sí, es cierto que tanto en Fuerteventura, incluye también en Gran Canaria, hay que ordenar ese crecimiento. No se puede apostar por las energías renovables, en este caso por las energías, por los aerogeneradores, sacrificando nuestro paisaje y sacrificando en ocasiones pues espacios que en los que no debería existir ese tipo de molinos. Por lo tanto, también planteamos el orden en ese tipo de instalaciones renovables, ¿no? En este caso, los aerogeneradores. Hay que buscar el equilibrio, es lo difícil, y yo creo que el gobierno de Canarias, en este caso, que decretó la emergencia climática y que entiende la sostenibilidad en lo más amplio de la palabra, con la Consejería de Transición Ecológica a la cabeza, es sensible al respecto de la situación, tanto en Fuerteventura como en Gran Canaria, de los molinos, conocidos como molinos, los aerogeneradores, y esperemos que se alcance pues ese equilibrio, ¿no?, entre la sostenibilidad, el paisaje y la especulación, que en muchos casos también es casi el principal problema.
Bien, en este caso, ¿a cargo de quién va a correr ese desmantelamiento?
Bueno, el desmantelamiento tiene que ver con el gobierno y tiene que ver también con los cabildos. También el gobierno de España y, como no, Europa, porque esta Agenda 2030 está adoptada por todos los Estados miembros de las Naciones Unidas, y por lo tanto todas las ayudas que van hacia la transición ecológica, en este caso, pues tendrán siempre algo que decir al respecto. Los cabildos son importantes, sabemos que los cabildos tienen son los que redactan esos planes donde se dice dónde va a ir pues no solamente las energías renovables, sino dónde están ubicadas en este momento las centrales térmicas, y por lo tanto el desmantelamiento ha de ser paulatino. Ya lo recoge en ese texto que comentaba el consejero en otras ocasiones, y bueno, las competencias serán repartidas, pero sin duda el gobierno de Canarias y los cabildos tienen el papel principal.
Muy bien, pues gracias por estar con nosotros, feliz pleno, y
muchas gracias.
Hasta una nueva ocasión, saludos.
Feliz semana, hasta
luego. Feliz semana. Pues precisamente un tema que ocupa su vida profesional también es la sanidad, y es la pregunta oral que también formula en el pleno que comienza mañana. En este caso, bueno, pues el diputado Miguel Ángel Ponce González. Buenos días.
Buenos días, caballero. Un saludo.
Buenos días, saludos. Bueno, pregunta usted mañana en el pleno sobre la identificación de los motivos por los que la curva de contagio en Tenerife sigue en constante ascenso en las últimas semanas, dirigida al consejero de Sanidad. En este caso estamos hablando de la curva de aumento en personas afectadas, y también que se va quedando con los fallecimientos, los pocos que están dando, ¿no?, en Canarias.
Sí, sí. Bueno, una cosa, evidentemente, una cosa es la cuestión de la incidencia acumulada, y otra cosa es el número de ingresos, ¿no? Empezando por la parte positiva, y esto es importante, sobre todo para todos aquellos negacionistas que tanto daño nos han hecho los sanitarios, la vacuna funciona. Y la vacuna funciona porque el número de ingresos hospitalarios que tenemos en Canarias y a nivel nacional e internacional ha disminuido drásticamente gracias a que se ha vacunado en primer lugar a la población mayor y a la población con enfermedades crónicas. Sin embargo, el virus sigue entre nosotros. El virus sigue entre nosotros y está contagiando a la población joven que no ha sido aún vacunada, y que las previsiones de aquel anuncio, ¿no?, que nos hizo el señor Torres de estar vacunados al 70%, vacunados con las dos dosis en junio, evidentemente no se han cumplido. Estamos terminando junio y no llegamos ni a la mitad de ese 70%, estamos en un 31%. Entonces, ¿qué está ocurriendo? Pues ocurre que el virus sigue entre nosotros, el relajamiento social es algo que pasa en todos lados, no es que en Tenerife sea más relajado que en el resto de islas, pero es evidente que algo pasa en Tenerife, y el miedo que tenemos los sanitarios, y por eso le llevo la pregunta al consejero de Sanidad, en mi doble condición de diputado y de neumólogo, es qué es lo que está ocurriendo en Tenerife. Porque Tenerife lleva más de un mes que las curvas no bajan, que ascienden, han aumentado en 20 puntos, y eso nos preocupa porque si eso pudiera ser por las nuevas cepas, que son más contagiosas, que están empezando a estar cada vez en más países, miren Reino Unido, en Portugal, pues yo creo que el gobierno de Canarias debe de hacer una investigación, bueno, ya debería haberla hecho, y porque claro, eso sí puede, bueno, pues llevarnos a una situación en donde las vacunas puedan, debido a estas nuevas variantes, puede ser más resistente, ¿no? De hecho, la cepa Delta, o conocida como India, con una sola dosis ya no inmuniza, hay que poner las dos dosis, ¿no? Entonces esto es importante analizarlo, porque a lo mejor hay que tomar medidas, y además Canarias, especialmente en nuestros aeropuertos, aprovechando nuestras fronteras, ahora que estamos abriéndonos al turismo, ¿no? Y entonces, bueno, mañana pues le llevamos esta pregunta al consejero, que está de máxima actualidad. Canarias es de las comunidades que están aumentando en casos, no que están disminuyendo, ¿no? No,
sí, nos contrariamente al resto de España.
Exactamente, es la comunidad autónoma que más está ascendiendo en casa de casos de toda España, ¿no? Por lo tanto, esto merece una reflexión profunda, una explicación, una investigación. Yo mañana pues intentaré también aportarle, como hacemos siempre desde el Partido Popular, pues en reflexiones que creemos que debemos de poner en marcha en diferentes ámbitos, desde los rastreadores, las cuarentenas, la secuenciación, porque no podemos bajar la guardia. Las cosas van bien, estamos llegando al final del túnel, pero no podemos bajar la guardia porque la situación de Tenerife puede llegar a todo al resto de islas y volver a meter la pata al final, cuando ya estamos en este momento de la vacunación, ¿no? Es verdad que si tuviéramos al 70% de vacunación, pues probablemente no estaríamos hablando de esto, pero como no hemos llegado a esa vacunación, y también Canarias está a la cola de inmunización de toda España, está entre las tres comunidades que van más lentas en inmunización, pues bueno, mañana lo comentaremos en el Parlamento para darlo todo, ¿no? Porque tenemos que terminar con esta pesadilla cuanto antes.
Señor Ponce, en este caso hay quien asocia esta situación de Tenerife con un... Sí. Porque Tenerife, a su vez, dentro de Canarias, es la más atrasada que va en cuanto a vacunación.
Bueno, la diferencia con Gran Canaria es de un punto, ¿eh? Yo creo que Gran Canaria y Tenerife son las islas que van más retrasadas, pero por una sencilla razón, porque son las que más población tienen.
Sin duda.
La diferencia entre Gran Canaria y Tenerife de vacunación es de un punto solamente. Luego el consejero, el de presidencia, el señor Pérez, el portavoz, nos ha dicho que sí, es porque la población de Tenerife es más joven que la de Gran Canaria. Yo tengo los datos. No es tan llamativa la diferencia, estamos hablando de unas 15.000 personas aproximadamente. Yo creo que tampoco eso es el motivo. Lo cierto es que cuando se le ha preguntado al Servicio Canario de Salud, la respuesta, lo hemos visto en los medios, es bueno, no sabemos, estamos viéndolo y tal. bueno, esto no puede ser, porque lo de Tenerife no es de una semana para acá. Tenerife lleva con esta curva en ascenso desde hace un mes. Por otra parte, esto se ha producido ya en las Islas Canarias. Todos recordamos cuando ha ocurrido lo contrario con Gran Canaria, ¿no? Gran Canaria, por ejemplo, en enero tuvo una peor evolución que Tenerife, o en septiembre del año pasado, ¿no? Pero claro, la situación ahora es distinta, porque ahora mismo sí tenemos vacunación. Y yo creo que hay factores que hay que analizar y que ya deberíamos tener sobre la mesa, que ya el Servicio Canario de Salud debería haber tomado nota, que pueden ser muy variados, pero en todo caso yo no creo que la vacunación sea el problema. Es decir, yo esto de vacunar 24 horas, sinceramente, hay más vacunas de las que nosotros, porque claro, si no hay más vacunas, no podemos vacunar las 24 horas, ¿no? Entonces, si las vacunas son las que son, pues hay que dividirlas entre todas las islas y que hay un equilibrio entre todas ellas, ¿no? Yo no creo que haya un problema de déficit de vacunación en Tenerife con respecto a Gran Canaria, por lo menos los datos que tenemos oficiales no indican eso. Yo creo que es una cuestión de analizar, a ver cómo están los aeropuertos, cómo están las cuarentenas, si hay nuevas cepas en Tenerife con respecto a las demás islas, han entrado por esa isla, rastreadores, bueno, todo ese tipo de cuestiones, pues en algún punto estará el problema para que se justifique esta enorme diferencia que hay entre Tenerife y el resto de islas.
De hecho, imagino, ¿no? Seguro de que usted tiene los datos suficientes. ¿Ha sido antes de la vacuna? ¿Ha sido una semana Tenerife? ¿Subía, bajaba Gran Canaria? ¿Subía Gran Canaria, bajaba Tenerife? Vamos, que parecía que era la alternancia se daba perfectamente en esas curvas en semanales,
las oleadas,
¿no?
En las oleadas se han dado esas alternancias. Esto es propio de nuestro territorio, ¿no? Es decir, hacer islas, efectivamente esto se ve con más, es más llamativo, ¿no? No es una comunidad autónoma pues donde haya carreteras, ¿no? Y donde los desplazamientos sean ágiles, ¿no? Nosotros para desplazarnos pues tenemos que coger aviones o barcos, ¿no? Entonces esto hace que sobre todo en las dos islas más pobladas, Fuerteventura en su isla también en algún momento llegó a tener un pico, Lanzarote llegó a tener también picos importantes, pero por lógica, por población, por densidad poblacional, Gran Canaria y Tenerife han tenido el mayor número de casos y han tenido esa alternancia, ¿no? Ahora mismo le está pasando a Tenerife, y ya digo, tanto Gran Canaria como Tenerife se están vacunando a un ritmo bastante similar, por lo tanto habrán algunos factores que ya digo que, bueno, nosotros lo llevamos al Parlamento para que el consejero nos dé explicaciones, pero yo creo que las tenía que haber dado sin nosotros llevar esto al Parlamento desde hace ya bastantes semanas, porque es importante tener informada a la población y conseguir su complicidad, y más ahora que se quiere relajar las medidas también con el tema de las mascarillas y demás, ¿no? Entonces, oiga, tenemos que tener claro cuál es el problema para atajarlo cuanto antes y que no siga empeorando, ¿no? Y que nos pueda llevar al traste pues la situación sanitaria de los canarios y una cosa también muy importante, nuestra economía, ¿no? Porque con estos niveles de incidencia, claro, evidentemente, si queremos que venga el turismo, pues claro, pues no es una buena noticia.
Sin duda, usted nombraba a los rastreadores y a mí me saltó el fusible, pues ya ni nos acordamos de cuando hemos tenido que estar en manos de los rastreadores o lo que les nombrábamos anteriormente, ¿no? Parece como que haya pasado y vayamos superando la situación. La vamos superando, claro. Pero no es tan optimista como parece.
No, a ver, estamos, sí, hay una parte optimista, optimismo porque no se van a producir los colapsos sanitarios que tuvimos en épocas anteriores. Eso sí que es así, porque la vacuna ha demostrado bajar el número de muertes y del número de hospitalizaciones, eso es contundente. Pero lo que nos preocupa a los sanitarios en este, digamos, final de la pandemia, ¿no? Es que las nuevas cepas, que son más infectivas, el virus quiere vivir, el virus tiene ahora un enemigo que es la vacuna, y el otro enemigo que tenía era la mascarilla, ¿no? Que ahora pues quiere ir relajándose el tema. Pues con eso el hombre pues va tirando, va contagiando como puede y se va haciendo resistente incluso a esas vacunas e incluso más contagioso. La cepa Delta es 5 veces más contagiosa que la británica, y la británica a su vez era 4 veces más contagiosa que la original, imagínese, ¿no? Por lo tanto, esas nuevas cepas tenemos que pararlas como sean, ¿no? ¿Y cómo lo hacemos? Pues controlando, que no hayan contagios, porque esas cepas, si llegan a ser resistentes a la vacuna, pues nos llevan al traste la vacunación, ¿no? Entonces, este es el mensaje que tenemos que mandar a la población. Yo sé que la población está cansada de oír a los sanitarios pedirles un último esfuerzo. Las mascarillas es una auténtica pesadilla, yo lo entiendo y es razonable pensarlo, pero no habría debate si hubiéramos tenido vacunado el 70% de la población en junio, ¿no? Pero como no lo tenemos, pues tenemos que decirlo, que tengamos cuidado, porque claro, si el virus sigue contagiando, en este caso entre la población joven, que es la que no está vacunada, pues el virus puede tener estas mutaciones que hagan escapes vacunales, ¿no? Y que por lo tanto las vacunas vayan perdiendo eficacia, en cuyo caso también hay solución, porque se pueden actualizar las vacunas, pero claro, todo esto lleva un proceso, ¿no? Y esto es lo que no queremos, y por lo tanto el mensaje de prudencia. Las cosas van bien, ahora sí tenemos un buen ritmo de vacunación, el que no hemos tenido en los primeros meses del año, pero nos queda todavía un cierto tiempo para conseguir esa inmunidad de grupo y sobre todo otra cosa importante, y es que en Canarias la curva de incidencia, en vez de bajar, está subiendo. Sí. Entonces, claro, tenemos que apelar a esa prudencia, ¿no? No queda otra, ¿no?, para poder rematar bien al virus.
Doctor Ponce, gracias por estar con nosotros, por darle ese toque a la sanidad de manera positiva. Un abrazo, saludos.
Claro que sí, claro que sí. Un mensaje de prudencia, un último esfuerzo, ya queda menos. Y nada, y a su disposición, como siempre. Un saludo.
Un saludo. Bien, y así llegamos al término de este espacio, ya próximo a las 12:54 exactamente, espacio de información parlamentaria, de seguimiento de la actividad parlamentaria, que comenzamos con la diputada Nereida Calero de Coalición Canaria por la Isla de Fuerteventura, continuamos con la directora general de Juventud de por Podemos, si Podemos, Laura Fuentes, continuamos con la portavoz y diputada por la Isla de Gran Canaria del Partido Socialista, Naira Alemán, y terminamos con el Partido Popular de la mano del diputado Miguel Ángel Ponce González. Cuatro perspectivas de un pleno, y también dentro de ello nos falta la situación de la pandemia desde los dos puntos de vista, desde el punto de vista facultativo, en este caso del neumólogo Ponce González, como también de la directora general de Juventud y la repercusión que está teniendo, las consecuencias que están dando en la juventud después, en la pospandemia. La vamos con una pausa musical y publicitaria y enseguida estaremos con el informativo Mediodía, de mano de Marusa Hernández. Saludos.